El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y treinta y tres minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A la luz del decreto intermirífica que este año celebra los 50 años de su publicación, los obispos y delegados de las comunicaciones sociales de las conferencias episcopales europeas se han reunido en Barcelona durante tres días para analizar el estado actual de la comunicación en la Iglesia europea bajo el lema Evangelizar el alma de Europa. Los participantes han reflexionado sobre los desafíos a los que hoy se enfrenta la actividad misionera de la Iglesia en el campo de la comunicación. El vicesecretario de las Conferencias Episcopales Europeas evidenció que los cristianos están llamados de modo particular a comunicar bien, utilizando todos los medios y teniendo especial atención a la belleza. La ponencia principal, que corrió a cargo de Monseñor Celi, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, insistió en que en una época cada vez más marcada por la rápida mutación de las formas de comunicación, la Iglesia tiene que confrontarse con las nuevas tecnologías y con los más modernos lenguajes comunicativos. La Iglesia no está llamada a evangelizar Internet, sino a evangelizar a través de Internet. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, resaltó el modo de comunicar del Papa Francisco en estos 8 meses de pontificado, que de un modo sencillo y profundo va a lo esencial del mensaje cristiano. Cuando el Papa Francisco habla del Evangelio, no habla de un contenido extraño a su vida, habla de algo en lo que él cree. Su mensaje no es para las masas, sino que toca el corazón de cada hombre. Por tanto, hay que preguntarse si lo importante son los métodos, aunque estos sean importantes, o la fe del comunicador y el anuncio que desea comunicar. El que anuncia aquello en lo que uno cree profundamente, el receptor percibe la sinceridad y lo recibe de corazón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Preséntanos a tu invitado que está aquí.
Bueno, pues nuestro invitado que efectivamente está aquí con nosotros es el responsable de estudios en el área de Educación para el Desarrollo en Manos Unidas y el impulsor de la actividad de la que vamos a hablar. José Antonio Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vamos a hablar de una actividad que se estrena la próxima semana. Es la primera vez que se va a hacer esta actividad y que pretende extenderse a lo largo de los años y sobre todo de la geografía española. Se llama 24 horas que mueven el mundo y es una acción en la que, como digo, se pretende que en esas 24 horas Manos Unidas mueva el mundo en las diferentes delegaciones que tiene en toda España. Y por extensión, como hablabas tú, de no evangelizar Internet. Bueno, pues vamos a evangelizar a través de Internet. Vamos a sensibilizar a través de Internet, que es ese arma poderosísima que se ha metido en nuestras casas y a través de la cual tenemos información constante. Por cierto, que ha querido la casualidad, y hago referencia al hecho de la emergencia que se está produciendo en Filipinas, ya que Manos Unidas lleva 25 años trabajando en aquel país y que tiene en marcha una campaña de emergencia, ha querido la casualidad que una de las personas que viene y expresamente invitada para esta actividad 24 horas venga de Filipinas, de un lugar cercano a la tragedia, no en el mismo lugar donde ha sucedido el huracán, el tifón Yolanda, sino muy cerca. Pero como decíamos, 24 horas que mueven el mundo es la primera vez que se realiza y entendemos que se trata de una forma de sensibilizar. ¿A través de qué, José Antonio?
Pues a través de que seamos muchos los que nos metemos en esta historia, precisamente a través de las redes sociales. Queremos que la sociedad española conozca de cerca a las personas que viven en los países donde Manos Unidas desarrolla proyectos, y que son nada más que 56 países y 600 proyectos de desarrollo. Y lo que queremos es, bueno, que no seamos los de Manos Unidas que estamos aquí en Madrid y le contemos a la sociedad española lo que pasa en esos países del sur, sino que sean ellos mismos los que, a través de las redes sociales, pues cuenten cómo es su vida, nos enseñen también a elaborar un desarrollo que sea más humano. Y bueno, pues a cuento de esto, pues hace tiempo ya contactamos con esta socio local de Filipinas y, bueno, aceptó la invitación para venir a hablar de un tema muy interesante el jueves que viene, sobre las microfinanzas al servicio del desarrollo y además en manos de mujeres. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que, bueno, pues puede volar a pesar de las dificultades que tienen en Filipinas actualmente. Y podremos compartir con ella, pues, de primera mano la actualidad de cómo se está distribuyendo la ayuda y luego hablar de un tema que, bueno, pues es también muy necesario para, sobre todo, fortalecer los medios y las capacidades de esas personas que ya viven en vulnerabilidad.
Lo de que sean 24 ciudades donde se va a hacer esta actividad, ¿obedece a las 24 horas o es pura casualidad?
Bueno, hemos buscado que fueran 24 ciudades para dar un significado real a la iniciativa.
Pues es la primera vez, supongo.
Efectivamente. Sin embargo, Manos Unidas, que está en 70 delegaciones, pues claro, todas querían hacer una actividad especial. Y hemos llegado a tener, bueno, pues hasta 36 propuestas y al final hemos escogido 24 como especiales. Sin embargo, todas las delegaciones van a tener un gesto muy sencillo, público, que, bueno, ahora os lo contaré.
Enciende la vela. Pero bueno, vamos por partes. Ahí se han agrupado las actividades en cuatro grandes apartados. Uno que es redes. Al decir redes, entendemos que es todo lo referido al mundo virtual.
A Internet,
o sea, de
Internet, redes sociales,
Twitter,
sí.
Facebook, etcétera. Conocimiento. Serán conferencias, etcétera.
Tiene que ver,
etcétera,
precisamente con lo que ha hecho Manos Unidas toda la vida. Conocer la realidad del sur desde un punto de vista académico y con rigor. No podemos conocer las cosas así, superficialmente, sino que queremos contar con gente que sabe, y por eso vendrán grandes profesores de la Complutense, del CEU también, a tratar temas, bueno, pues que tienen que ver con el desarrollo económico y el progreso humano.
Luego está el apartado arte. Creo que, no sé si ha sido ayer o es hoy, o me estoy equivocando.
El lunes.
El propio Madrid se inaugura una exposición fotográfica fantástica.
La hemos abierto hace dos días.
Sí.
Y es una exposición de fotos de un voluntario de Manos Unidas que ha viajado en numerosas ocasiones a la India y ha podido aportar generosamente 24 instantáneas de 24 mujeres para contarnos la vida de un día de una mujer en India. Y bueno, es una exposición preciosa porque habla de esperanza, de trabajo, de solidaridad, de espiritualidad también, y está expuesta en el Museo ABC de Madrid, en la calle Amaniel 29, y bueno, de acceso gratuito para quien quiera conocer la India con rostro de mujer.
Con los ojos de Javier Cuadrado. Y por último, el apartado solidaridad. Bueno, este apartado podría englobar a todos los demás, en realidad, ¿no?
Sí, son las acciones que hemos englobado y ahí, pues, que tienen lugar en la vía pública o que tienen un alcance, pues, para todos los públicos. Y son acciones que las delegaciones de Madrid hacen muy bien y vienen haciendo desde hace muchos años. Y, bueno, pues, una carrera popular, un manifiesto en una plaza pública o, bueno, pues, una exposición, bueno, pues, de alguno de nuestros proyectos. Hay, bueno, iniciativas de todo tipo. Manos Unidas es muy creativo a la hora de contar la realidad en España y bueno, la verdad que también lo pasamos muy bien, ¿eh? Porque hay cosas para niños, para jóvenes y...
Bueno, la verdad es que, como decimos, hay 24 ciudades y en grandes y en otras no tan grandes, pero bueno, que hay actividades en Ceuta, en Ciudad Real, en Sevilla, en Valencia, en Alicante, en Mallorca, Pontevedra, Santiago, Tarragona, en fin. Todo esto se encuentra en la página web de Manos Unidas, ¿no? Por apartados, ordenado, ¿no?
Es muy fácil. En manosunidas.org/24horas encontramos toda la información de lo que va a ocurrir en esas 24 ciudades. Y también tenemos acceso a las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter. Por allí también podéis participar, porque, claro, no todos nos podemos desplazar a participar de un evento. Sin embargo, Internet nos permite tomar parte activa en un gesto solidario. Y esto es muy fácil porque, bueno, Facebook nos permite hacer concursos, bueno, mandar fotos, interactuar.
Hay un montón de fotografías de la actividad, antes de que se nos vaya el tiempo, enciende la llama, que es la referida.
Enciende la llama es la actividad que va a englobar y que nos va a poner en contacto a todos los países del sur con toda la sociedad española. Hemos querido que nuestras contrapartes enciendan una luz a partir del día 20. Van a ir mandando fotos con una vela encendida al Facebook del evento.
La foto la puede colgar uno mismo. O sea, yo me hago una foto con una vela y la cuelgo yo misma.
Efectivamente, la compartes en facebook.com/24horas Manos Unidas y entonces ya estás compartiendo con los más de 1,000 seguidores de esta página web pues la foto de la vela. Y entonces desde el día 20 hasta el día 21 va a recorrer esa ola de luz todo el globo terráqueo, ¿eh? Y llegará a Madrid el día 21 por la tarde.
A través de Internet.
A través de Internet, eso es.
El día 21 por la tarde, que digamos que es la traca final o el acto central, es en donde va a estar Ren Balucho, que es la persona, la mujer filipina de la que hablabas.
Sí, ella es jefa de operaciones de un programa de desarrollo en la región de Legazpi y bueno, pues ha participado en un convenio de desarrollo que hemos desplegado con la Agencia de Cooperación Española y tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento económico y productivo de esa región. Ellos han implantado una herramienta que tiene que ver con las microfinanzas y han potenciado microempresas para precisamente fortalecer pues las capacidades de esa población. Y entonces, bueno, es una herramienta de la que nosotros en España tenemos mucho que aprender. En esta época de crisis vemos que hay personas que se juntan para compartir unos recursos y prestarlos a un interés muy pequeñito y favorecer empresas pequeñas que, sin embargo, nos permiten seguir, bueno, pues disfrutando pues de lo básico, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un tema muy interesante porque en los países en desarrollo es una herramienta que ha funcionado bastante bien, aunque tiene también sus límites y todo eso lo podremos ver en esa conferencia. Y bueno, pues hablaremos pues con José Antonio Alonso, que es un profesor de Economía Internacional. José María Larru, también otro profesor de Economía del CEU. Vendrá Ren Balucho precisamente a contarnos su experiencia de implantación de esta herramienta, porque ha sido la jefa, la que ha podido hacerlo no solo en Filipinas, sino que también ha orientado a esa implantación en Etiopía. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante y yo animo a todo el mundo a participar.
Claro, sería estupendo. De todas formas, y como estamos terminando, le voy a contestar a una pregunta. Resulta que la mesa de debate se llama Microfinanzas. ¿Fortalecen el papel de las mujeres en el desarrollo? Y entonces la voy a contestar yo, sí. Pero no solo la fortalecen, sino que está demostrado que todas las microfinanzas que están en manos de mujeres funcionan mucho mejor que las que están en manos de hombres, como los microcréditos. En fin, que es una gran actividad que está en esa página que nos decía José Antonio, Manos Unidas 24 horas. De todas formas, nada más abrir la página, hay una ventanita a la derecha y se pincha y ahí ya puedes moverte y saber qué actividad hay en tu ciudad y ver cómo colaborar y hacerte una foto y colgarla, como ha dicho José Antonio, para formar esa cadena de las 24 horas que moverán el mundo el día 21.
Eso es, ¿jueves? Próximo jueves.
Jueves, por más señas.
Una idea original.
Bien, pues es una idea que nace y que esperemos ver cómo crece y se multiplica. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas
suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, María Eugenia, y gracias a ti, José Antonio. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias.
Noticia.
Javi Nieves.
La Audiencia Nacional adelanta esta tarde la excarcelación de 12 etarras previstas para mañana.
La Fiscalía ha pedido libertad para los 13 presos que están pendientes.
Ángel Espósito.
El fiscal se adelanta a la acusación del juez que instruye el caso Nooff y se opone a la imputación de la infanta Cristina, dice el fiscal.
Ramón García.
El Ayuntamiento de Madrid podría asumir la limpieza de las calles de Madrid en 48 horas si no se resuelve el conflicto.
Anuncio que realizaban a Botella en estos términos.
Si en el curso de las próximas 48
horas... está informada.
Decimoquinto Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como acaban de escuchar en la cuña publicitaria, esta misma tarde se inaugura en Madrid, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, el 15º Congreso Católicos y Vida Pública, bajo el título España, razones para la esperanza. El Congreso se propone como tema central el de España y quiere alumbrar precisamente aquí y ahora unas razones para la esperanza. Frente a la inquietante panorámica que hoy parece presentar nuestro país en todos los órdenes, y frente a la preocupación que expresa la opinión pública por el deterioro de estos ámbitos, el Congreso quiere reflexionar a la luz de la fe. Rafael Ortega es el director del Congreso que esta tarde nos acompaña. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se nos está diciendo en los medios de comunicación en estos días que parece o aparece ya una luz al final del túnel. ¿Esto quiere decir que hay más razones hoy que ayer para la esperanza?
Yo creo que sí, que hay más razones que en febrero pasado, cuando decidimos aquí, la Comisión Ejecutiva del Congreso, pues a tomar el título y el tema para este Congreso. Como tú has dicho en la introducción, hay motivos suficientes para hablar de España. Por primera vez el nombre de España aparece en el título de un Congreso de Católicos y Vida Pública, y para hablar de razones de esperanza. Pero yo creo que esas razones siguen válidas todavía ahora, porque a pesar de que la crisis parece ser que está mejorando, bueno, pero todavía queda mucho camino para andar y todavía quedan muchas cosas para hacer. Y los católicos precisamente tenemos que dar esas razones para la esperanza a los demás.
Además sabemos, Rafael, que la crisis no es solo económica, sino que también abarca otros muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, la falta de valores o, no sé, como un derrotismo que hay en el ambiente.
Sí, hay que evitar ese derrotismo, y hay que evitar ese derrotismo sobre todo entre los católicos, porque parece ser que los católicos vivimos siempre atrincherados, nos da miedo salir de la trinchera y empezar a decir lo que somos ante los demás. Y además, una de las mesas que hay esta tarde precisamente se llama Compromiso Religioso. ¿Qué podemos hacer los católicos? Pues podemos hacer mucho. Podemos hacer en la acción política, podemos hacer en la regeneración económica y social, pueden hacer los jóvenes. Los jóvenes por primera vez este año en un Congreso de Católicos y Vida Pública van a tener su mesa específica para hablar precisamente de eso, del futuro de los jóvenes. Podemos hacer muchas cosas y no quedarnos quietos.
La primera ponencia de esta tarde, que bueno, supongo que estaréis ya un poco nerviosos porque llega el momento de la inauguración. ¿Qué tal las inscripciones?
Pues tenemos más inscripciones que el año pasado. El año pasado fue el primer congreso que yo dirigí, y bueno, nervioso no, intranquilo, ya sabes, como claro, cuando vas a hacer un informativo por primera vez, que te saltan chispas, ¿no? Pero bueno, hay más inscripciones, hay más interés, hay más participación, hay mucho interés por los medios informativos también por este congreso, y hay que agradeceros a todos vosotros precisamente ese interés. Y lo de esta tarde, pues ya sabes, se abre con la gran conferencia marco, la primera, de Manuel Pizarro, que nos va a hablar precisamente de España, razones para la esperanza.
Pero da la casualidad también de que Manuel Pizarro, un hombre muy conocido, pero que parece que está un poco en retirada, ¿y él nos puede dar esperanza?
Yo creo que dará mucha esperanza, y además, si recuerdan nuestros oyentes, él fue protagonista de un interesantísimo debate cuando fueron las elecciones de 2008.
Lo recordamos.
Que fue la segunda victoria de Zapatero. Bueno, pues fue un debate en televisión con Pedro Solbes en el que él habló de tantas cosas que luego nos dio o dio la razón a tantos de los que pensábamos que estaba equivocado el Partido Socialista. Y dio entonces ya, Manuel Pizarro dio razones para arreglar la crisis y razones de esperanza. Y yo creo que en estos momentos también es muy adecuado. Yo no creo que esté en retirada Manuel Pizarro. Manuel Pizarro es un referente para todos en estos momentos, sobre todo en el mundo económico.
En las distintas mesas redondas que se celebran simultáneamente en distintas aulas, se tocan temas como propuesta económica y social, acción política y, como tú mismo acabas de recordar, el compromiso religioso. Los católicos tenemos que despertarnos un poco de ese sueño en el que estamos.
Yo creo que sí, que tenemos que despertarnos, y yo creo que ya tenemos el despertador apropiado. El despertador apropiado es el Papa Francisco, que todos los días está haciendo sonar la alarma con lo que dice, con sus declaraciones, con sus homilías. Yo creo que está haciendo despertarnos a los católicos, y eso es muy importante para todos.
La segunda ponencia es de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, la revitalización de la sociedad. Falta nos hace, ¿no?
Sí, sí, la regeneración intelectual y moral. Nos hace falta revitalizar la sociedad. Nos hace falta que no nos acobardemos, que no utilicemos eso de ande yo caliente, reyes a la gente. No, no, que estemos todos unidos y que luchemos para levantar lo que está sucediendo.
Bueno, a ver si es verdad que con estos últimos datos de estos días nos ponemos todos un poquito más en alza.
Nos ponemos las pilas.
Las pilas, exactamente. Las mesas redondas sobre, como decíamos antes, sobre compromisos, compromiso con la verdad, con la libertad, con los medios de comunicación, la justicia, la igualdad, la regeneración democrática, son todas ellas mesas muy interesantes que a uno le gustaría asistir a todas, pero como son simultáneas no es posible. Hay gente interesada por todos y cada uno de estos temas, ¿no?
Pues hay que decir a nuestros oyentes que si no se pueden ver en directo, luego todas las mesas y todo lo que sucede en el Congreso está replicado a través de los medios de comunicación digitales. O sea que luego se puede ver a través de la página web del Congreso todas las intervenciones. Si ellos, por ejemplo, están interesados en cualquier mesa, entran en la página web del Congreso, congreso.católicos, y entonces ahí pueden ver absolutamente todo.
Ya. Y además de eso, también se puede ver en tiempo real en Internet, ¿no?
Por supuesto, en tiempo real en Internet se puede ver, entrando en el blog y en la página web del Congreso, se puede ver todas las intervenciones, se pueden pasar en tiempo real. El año pasado llegó un momento que casi fueron 20.000 visitas en tiempo real la que tuvimos durante el Congreso.
Sí. Otro grupo de mesas redondas pues van directamente a los pilares de la sociedad, como son el matrimonio, la familia, la educación, la cultura, los jóvenes. De estas mesas yo creo que es como una reflexión de los fundamentos que nos, no sé, nos abren horizontes también, ¿no?
Pues claro, porque la educación, y tú eres un especialista en el tema, si nos falla la educación y la cultura, ¿dónde vamos a parar? Si nos falla la familia, si nos falla, que es la base esencial de la sociedad, por mucho que se empeñen en destruirla a otros, pues si nos falla esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, por eso lo titulamos Pilares de la Sociedad, porque son pilares fundamentales.
Claro. Y finalmente, el domingo será la conferencia de clausura con el que fue embajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez. Los católicos en España, fermento de una sociedad más justa.
Sí, más justa y más fraternal. Desde luego, Francisco Vázquez, que participó el año pasado en una de las mesas, este año le ofrecimos dar la conferencia de clausura y estuvo aquí, como diríamos, en primer tiempo de saludo. Es una persona entrañable, es un católico convencido, independientemente de que también sea un socialista convencido, y yo creo que nos puede dar también una lección muy importante.
Bueno, y aparte de todo eso, tenéis una serie de actos como la Noche Joven. ¿En qué consiste eso?
Pues la Noche Joven consiste en que se reúnen jóvenes en el Colegio Mayor San Pablo, colegiales, estudiantes de las diferentes universidades de Madrid, y aparte de la hora santa que tienen, bueno, pues tienen una participación con arte, humor, música, y mira, este año, y le quiero decir a nuestros oyentes, yo como ya soy un antiguo, pues tenemos hasta un conjunto músico-vocal, que se diría entonces, pero lo que es un grupo de rock que está formado por sacerdotes que se llama La Voz del Silencio, yo creo que, o La Voz del Desierto, ya no me acuerdo bien, ¿sabes? Porque yo con esto de moderneces, y me sorprendió mucho además ver a sacerdotes con clériman tocando rock, pero bueno, es un rock que está dedicado, todos son canciones religiosas, es muy bonito, y además creo que han vendido ya muchísimas copias.
Y hay también un congreso infantil.
El congreso infantil es fundamental. Mira, el congreso infantil es traer a los niños de 3 a 12 años aquí. Es una labor importantísima que hacen los colegios nuestros, los colegios del CEU, el Colegio de Montepríncipe y el Colegio de San Chinarro. Vienen profesores voluntarios de los dos colegios y están con los niños. No es una guardería, hay que decirlo claro, es la participación de los niños en el congreso, con pequeñas ponencias, con actuaciones de teatro, con actividades lúdicas, y ellos que... Bueno, es la semilla que queremos para el día de mañana, para que el desarrollo de, para que el congreso siga creciendo.
Y finalmente también tenéis un acto cultural con un coro, ¿no?
Sí, además un coro muy nuestro, Pepe, es el coro de la Asociación de la Prensa.
Ya.
Es un coro formado por 30 periodistas, bueno, que nada más que nos espero llamarles, y aquí también en primer tiempo de saludo, ya sabes que los periodistas nos gusta meternos en todos los follones y también incluso cantar. Es un coro que se formó en el año 2008, la Asociación de la Prensa, y van a estar mañana en el acto cultural a las 9 de la noche.
Bueno, pues veo que tenéis un montón de actos, de mesas, de comunicaciones, que no hemos dicho, pero que también habrá muchas comunicaciones.
Sí, hay muchas comunicaciones, sí. Hay 94 comunicaciones ya.
Fíjate. O sea que va a ser un fin de semana muy concentrado en todo, ¿no?
Muy movido. Sí.
Pues Rafael Ortega, gracias por explicarnos todo esto y te deseamos, como siempre, un éxito grande en este congreso.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo siempre a los oyentes de COPE.
Buenas
gracias.
Tardes. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.